Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del programa Pura Música. Lo que recién escuchamos corresponde al villancico El Niño Lindo, una de las primeras composiciones de Rolando Larcón que fue grabada en disco. Y la escuchamos en la versión del conjunto Cuncumén. El día de hoy vamos a seguir escuchando una conversación que tuvimos con Manuel Vilches, periodista, que participó en la elaboración de una biografía de Rolando Larcón llamada Rolando Larcón, la canción en la noche, la cual también fue escrita por el señor Carlos Valladares. Como comentamos en el programa pasado, una de las primeras actividades musicales que realizó Rolando Larcón fue participar en el conjunto Cuncumén, conjunto del cual llegó a ser su director musical. Durante una época en este conjunto, la dirección de danzas y de puesta en escena estuvo en manos de Víctor Jara. Entonces, Manuel Vilches nos va a contar sobre la relación entre Rolando Larcón y Víctor Jara y si es que posiblemente hubiera habido algún tipo de roce entre ellos. Escuchemos a Manuel Vilches.
Mira, a mí lo que me dice la gente que estuvo ahí, no es que hubo fricción notoriamente, pero que en algún momento me da la idea que se hace como un quiebre generacional, entre comillas, porque entraron muchos músicos nuevos al Cuncumén y ellos en algún momento terminaron siendo más afines con Víctor Jara. Pero de hecho Víctor Jara ya tenía su vida repartida en dos, nunca el Cuncumén se le vio como el eje de su vida ni nada. Entonces no es que yo no podría decir que Víctor Jara tenía ambiciones de ser el director del Cuncumén ni nada. Y de hecho, en esa época cada uno tenía su parte, Rolando hacía la cosa musical, Víctor Jara veía las danzas, la puesta en escena. Y había una convivencia y respeto, y los dos eran jodidos, como se sabe que son los artistas con cierto estatus, digamos, tenían carácter, discutían harto. Sobre todo, todo esto pasa en la gira, o sea, todo el... cuando ya... en esa gira se desarma el Cuncumén como esa idea de ese momento. O sea, ellos llegan y sale la Silvia Urbina, el Tito Isurieta alcanza a grabar un disco y se va la Gabriela Yáñez, se va Rolando al poco tiempo. Entonces se desarma el grupo porque un viaje de 4 meses, que era la segunda gira de ellos, era como ya la culminación profesional, me da la idea. Víctor Jara tampoco dura mucho más después que se va Rolando, en el disco siguiente él tampoco graba, les ayuda en algunas cosas, es muy buena onda, pero él decía como que quería terminar la cosa con el teatro y que además ya estaba esa idea como del cantautor y no sé qué, decía, yo con mi guitarra puedo ir a cualquier parte, mucho más sencillo, y como que ya estaba la curiosidad de hacer otras cosas, quizás por la influencia de Violeta Parra, no sé. Entonces como que yo no te podría decir que sí, se peleaban todos los días y había una lucha de egos ni nada. Sí me da la idea que naturalmente surgen escuelas distintas en el Cuncumén y que Rolando con la Silvia Urbina y con Clemente Isurieta eran muy amigos, que tenía una afinidad grande, y me da la idea que ya al final de la gira la Mariela con la Nancy Báez, con la Mariela Nancy Báez, la Gabriela Yáñez, etcétera, se hicieron como muy afines a Víctor. Y lo que me contaba el Pepe Hernández es que en algún momento esa gente joven sugirió de que Víctor ojalá tomara la dirección. Y que Rolando dijo, bueno, veo que no sois bienvenido acá, y que se había ido, y que él se fue como medio dolido con eso. Pero no creo que haya sido una maniobra personal de Víctor Jara, y si fue así, o sea, que hayan tenido una diferencia personal, y si fue así duró muy poco, porque
después no, en la Peña Los Parra
no pasaron 2 años, trabajaron muchísimos años en la Peña Los Parra, y más allá de trabajar juntos, tuvieron varias ocasiones de compartir, o sea, tuvieron giras, o hubo momentos en los que por ejemplo, Fernando Alegría le pasó un texto a Víctor Jara para que le pusiera música.
Lo comenté en el libro, claro.
Y en esa época Víctor Jara todavía, o al menos eso le dijo él, no hacía mucha musicalización, y dijo, no, pero a Rolando le va a gustar, se lo va a llevar a Rolando. O sea, es que a esta altura como que se trata de mitologizar todo, yo creo. Es como la pelea del Víctor Jara con el Quilapayún, ¿cachai? Como... a mí no me da la idea que hayan sido cosas tan profundas ni tan terribles que no se hayan podido solucionar, o que ya después hayan podido compartir en otras instancias, etcétera. Yo creo que si Rolando y Víctor Jara tuvieron algún tipo de discrepancia con respecto a qué hacer con el Cuncumén o de quién quería hacer qué cosa, fueron cosas bastante menores, pues se solucionaron muy rápido.
A continuación vamos a escuchar dos canciones. El primero es del disco Villancicos Chilenos, el segundo disco editado por el conjunto Cuncumén. Y vamos a escuchar de ahí el Villancico Norteño de Rolando Larcón, el cual es interpretado por Rolando Larcón y Silvia Urbina. Después nos vamos a ir al quinto disco del conjunto Cuncumén, editado el año 1962, y en el último en el cual participa Rolando Larcón. El disco se llama Geografía Musical de Chile, de una recopilación arreglada por Rolando Larcón, interpretada por, me parece que por la voz por Rolando Larcón y Víctor Jara en forma conjunta. Es el canto del angelito llamado Adiós, adiós, mundo indino. Es pura música.
Ay, burrito, no te canses, llévame la iglesia de piedra. Ay, burrito, no te canses, llévame a la iglesia de piedra. Dicen que hay un nacimiento adornadito con hierbas. Dicen que hay un nacimiento adornadito con hierbas. Se me haga de noche, tengo que saber llegar. Aunque se me haga de noche, tengo que saber llegar. Dicen que la iglesia es grande, se verá en la oscuridad. Dicen que la iglesia es grande, se verá en la oscuridad. Compaire Jacinto, se lo contaré todito. A mi compaire Jacinto, se lo contaré todito. Le contaré qué carita tenía ese niñito. Le contaré qué carita tenía ese niñito. Por la flauta, chita, que vengo cansado. Ay, niñito, por la flauta, chita, que vengo cansado. Y casi sin darme cuenta, tengo la iglesia a mi lado. Y casi sin darme cuenta, tengo la iglesia a mi lado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Que en el cielo lo hemos de ver los dos. En el tránsito de luz ya se cumplió mi destino. Purificado y divino a la gloria de entraré. antes de partir diré adiós, adiós mundo indino.
Estas razones aquí de que no llore por mí porque me quita la gloria. Ves como Maire, señora, pídele a Dios que te guarde. Me voy con el alto Paire a su eterna procesión. Digo con el corazón adiós, mi querida Maire.
Paire amado, ya mi destino cumplí. Yo fui aquel que nací para el cielo destinado. Sin la mancha del pecado, yo ya cumplí mi destino. Purificado y divino, a la gloria de entraré. Y antes de partir diré adiós, adiós mundo indino.
Ahí escuchamos villancico norteño y adiós, adiós mundo indino. Después de el alejamiento de Rolando Alarcón del conjunto Cuncumén, él partió una carrera solista. Uno de los primeros aportes que hizo Rolando Alarcón fue también su participación dentro del movimiento del neofolclore, en donde varias de estas agrupaciones tomaron composiciones de él y las popularizaron en estos arreglos tan característicos de los grupos que pertenecían a este movimiento musical. Manuel Vilches a continuación nos comenta el aporte que hizo Rolando Alarcón dentro del movimiento del neofolclore.
Mira, Rolando Alarcón, yo creo que en todas las épocas hace aportes muy, a veces, como semi-imperceptibles, en el sentido de que no es un tipo, no es el Lennon de la historia, digamos, no es el tipo delirante, brillante, rupturista, ni nada. Él vio las circunstancias en que estaba, se puso a componer algunas cosas, ya muy en la onda de lo que había hecho en el Cuncumén. Él ya había compuesto cosas chilotas, había hecho Refalosa, estaba como, yo lo único que sabía que su intención era como ampliar el sentido de la música chilena, que ni las cuecas ni las tonadas se le hacían muy cómodas a él, no le interesaban mucho, y como que la idea era hacer cosas en otros ritmos folclóricos, y eso justamente es el, yo diría que es la gran pata del neofolclore, el gran aporte es la cantidad de exploraciones con la música chilena y de apropiarse de una música que todavía era vista con recelo en esa época. Creo que los de Ramón grabaron cosas andinas del año, en los 50, el año 60, más dar sus primeros discos, creo que los primeros del 60, y había algunas cosas andinas, pero claro, se reconocían como andinas bolivianas, digamos. Ahora en el Carnaval de Arica, gente me decía que cuando se hace la, cuando se anexa el territorio de Arica y todo eso a Chile, hubo persecuciones a gente que mantenía las tradiciones andinas, se asumían que no eran chilenas. Una visión bastante ridícula, pero que hubo danzas que no se podían hacer, etcétera. Entonces, como la negación que hubo de la chilenidad de la música andina fue tremenda. Y en ese sentido yo creo que el neofolclor muy cándidamente, o qué sé yo, o muy progresistamente, aportó harto. Y yo creo que también se hizo de manera natural, porque era la manera de diferenciarse de los Quincheros, del dúo Rey Silva, de la Silvia Infanta, de la Esther Soré, que era como el estrellato folclórico de la época. Entonces, bueno, son varias cosas, pues, son varios factores, además de la influencia vocal de los grupos argentinos, el aporte evidente del Cuncumene y del Millaray, yo creo, en haber redescubierto un montón de música. La Refalosa por el lado del Cuncumene, cosas de la zona central que no eran tan conocidas. Toda esta cosa que pasó con el Parabién, que supuestamente era un ritmo que era como una tonada de matrimonio, pero después terminó como con un rajeo distinto, terminó haciendo musicalmente otra cosa, y que se ocupó para cosas chilotas, bueno, el mocito, no sé, pues sí. Está ambientado todo, pareciera todo que fue una canción chilota, pero el Parabién no era un ritmo chilote, pues. Entonces ocurre todo este cruce de cosas que es muy chileno, digamos, de tomar música de un lado, temáticas de otro, instrumentos de otra parte, y surge todo este camino en el que Alarcón tiene un rol preponderante, yo creo, porque bueno, el dúo con la Silvia ahora está medio difuminado, ¿eh? Pero me da la idea que en esa época era un dúo importante, o sea, si veis la prensa, salía Rolando como se le olvida, salían los Cuatro Cuartos, las Cuatro Brujas, el Ángel Parra, el dúo con Isabel de solista se demora un poquito más, yo creo, cuando es el boom del neo folclore, año 64-65. Lo que más salen son ellos. Mans sale en la segunda mitad del 65, Víctor Jara sale el 66, y ellos agarran. Víctor Jara sobre todo llega a la cola del neo folclore, no alcanza a meterse en ese ambiente. De hecho, tengo entendido que Mesone graba primero que él, El Cigarrito, por ejemplo.
Sí.
Creo que cuando Mesone lo graba, Víctor Jara todavía no graba.
No.
Entonces, claro, era una época en que lo importante, yo creo, era resituar la música chilena, pelear con los discursos tradicionales, y en ese sentido era como que las Brujas y los Cuartos le estaban haciendo un favor a los músicos progresistas del movimiento. Yo creo que no se daban cuenta el trasfondo que era pelear con ese tipo de música. Ellos decían como que era la música anticuada de la manera de hacer el folclore, pero en rigor había todo un trasfondo atrás, yo creo. Y había toda una pelea con el folclore patronal, a fin de cuentas, y el guaso inventado.
Vamos a escuchar a continuación dos composiciones de Rolando Alarcón en voces de conjuntos pertenecientes al neofolclore. El primer tema es El Negro Cachimbo, interpretado por Los Cuatro Cuartos. Y el segundo tema es Mi Abuela Bailó Cirilla, por Las Cuatro Brujas. Es Rolando Alarcón en Pura Música.
Soy el negro cachimbo, el del gorro colorado. No hay una que me hayan hecho que no me la hayan pagado. Yo soy el negro cachimbo, nacido en la serranía. Que canta y baila de noche, pero trabaja de día.
A la vuelta, niña, vuelta le darás.
A la vuelta, le darás.
A la vuelta, niña, vuelta le darás.
Esa morena es tuya, cachimbo, si el corazón le das.
Esa morena es tuya, cachimbo, si el corazón le das. Negro cachimbo, bromo, cachimboro, brom. Negro cachimbo, bromo, cachimboro, brom. Negro cachimboro, bromo, cachimboro, bromo, cachimboro, brom. Negro cachimboro, bromo, cachimboro, bromo, cachimboro, brom.
¡Uy! ¡Uy!
Yo soy el negro cachimbo, que vengo de las alturas, para mirarme en los ojos de alguna de estas linduras. Por unos ojos azules, la mitad del alma diera. Por unos negros preciosos, yo diera la vida entera.
A la vuelta, niña, vuelta le
darás.
A la vuelta, niña, vuelta le darás.
Esa morena es tuya, cachimbo, si el corazón le das.
Esa morena es tuya, cachimbo, si el corazón le das.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Y cuando bailaron, pues más se enamoraron.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi tía se persinaba, mi pairi no se reía.
Mi tía se persinaba,
mi pairi no se reía.
Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron, uy, pa' que se casaron.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba.
Mi tía que no era tonta
con mi pairino bailaba.
Cuando se casaron, cuando se casaron,
cuando se casaron,
wifa que se ensartaron.
Hemos escuchado El Negro Cachimbo por Los Cuatro Cuartos y Mi Abuela Bailó Cirilla por Las Cuatro Brujas. Ambas son composiciones de Rolando Arcón. A continuación, el periodista Manuel Vilches nos cuenta esta transformación o este traspaso entre la música del neofolclore y la canción comprometida. Ocurría dentro de las creaciones de Rolando Arcón.
En ese momento, bueno, incluso ya habían pasado la elección del 64, ya había como un ambiente político más o menos intenso acá, ya había ocurrido la Revolución Cubana, en fin. Pero así todo, había una visión bien amplia del folclore, del interés de difundir. Y efectivamente varios de ellos ya habían tirado unos petardos más o menos pesaditos, digamos. La Violeta, por supuesto, la primera, y después de ella Rolando. Yo creo que el primero que empezó a encender las fogatas fueron el Rolando, con las refalosas contra los militares, canciones como la que hizo La Matanza del Salvador, fue uno, cachimbos como En la Salitrera, que salió, ahí se notaba como su ojo industrial, así, cuando metía una refalosa empezó a hacer varias, y por ejemplo, de hecho, todo el mundo pensaba cuando sacó su primer single que el éxito iba a ser El Patio de la Escuela, que una refalosa, para mí la mejor refalosa que hizo, súper bonita. Y al revés venía El Sésamo Americano y pasó todo al revés, pum, y salió El Sésamo Americano como éxito. Bueno, y el siguiente single fue En la Salitrera, que era otro cachimbo. Entonces como que iba rotando los estilos en la medida que le iba chultando. Y En la Salitrera, que es del año 65, bueno, En la Salitrera, Sudor y Sangre Minera. Pum. Y bueno, de ahí viene por esa época Yo Defiendo Mi Tierra, que es otro cachimbo. Y bastante más puntudo, todavía bastante cantado, diría yo, entre harta gente. Que son canciones encendida. En esa época más todavía ni se asomaba. La cordillera es como de agosto, septiembre del 2005 como éxito. Y él tenía en esa época otra manera de componer. No era tan denunciante, yo creo. Su primer long play no es tan...
No, y Víctor Jara, las canciones denunciantes son como del 69 en adelante.
Y el primer long play de Víctor Jara es del 66. O sea, de hecho, ni siquiera funda La Peña. Entonces, como te digo, Alarcón en ese sentido ayudó a tomar... como a separar agua, a pesar de que él siempre estuvo muy integrado a todos los movimientos, era muy amigo mucha gente, pero fue de los primeros, yo creo, que ya como parte del establishment musical, pues la Violeta Parra fue siempre un satélite que iba, venía, volvía, pero no era como un personaje, yo creo que tenía un valor, era más apreciado entre los intelectuales que entre el público. De hecho, ya siempre me da la idea que salía en programas como para enseñar la esencia campesina, era un personaje más antropológico que musical, ¿no? Nadie la admiraba mucho como cantante, y como compositora parece que no. Le cantaron algunas canciones que fueron famosas, pero yo creo que eso viene después. En esa época era como como difusora, como investigadora, que ella tenía como más reconocimiento. Cuando la invitaban, ella mostraba los instrumentos y hablaba del hombre campesino, de la gente a la que él investigaba. Sí. Entonces, en ese sentido, Alarcón fue el primer tipo del establishment, yo creo. Es como el Dean Reed del... Dean Reed se llama, ¿no?
Sí, Dean Reed.
El Elvis Rojo. Fue el
Elvis Rojo de...
Claro, de la música chilena. Entonces, en ese sentido, fue re importante lo que hizo y fue como bien valiente. A mí me extraña para la personalidad que tenía, no era un tipo muy... O sea, lo hizo, pero tampoco fue como... que fue estigmatizado ni nada, como que no... hizo lo que sentía que tenía que hacer, si había problemas se reía, no se hacía drama, él seguía haciendo sus clases. Nunca, yo creo que toda su carrera artística se la tomó bastante con Andina, así como. Yo preguntaba, pero no se achacaba cuando, qué sé yo, sacaba sus discos y no lo pescaba. No. Él hacía nomás, tenía una actitud bien saludable en ese sentido. Yo creo que quizás tiene que ver con esto de que tenía económicamente, él vivía como profesor, entonces. Claro, en esa época ganó muchísima plata, pero después contaban que se le fue casi toda la plata en la enfermedad de Héctor, el hermano. Que murió en esa época.
Varias de las canciones que menciona Manuel Vilches como canciones comprometidas ya las escuchamos en el programa de la semana pasada, en el cual revisamos varios temas del primer disco de Rolando Alarcón, editado el año 1965 por el sello RCA Víctor. Del segundo disco solista de Rolando vamos a escuchar el tema ¿A dónde vas, soldado? Y de este mismo long play después vamos a escuchar el tema de La canción de la noche. Es Rolando Alarcón en Pura Música.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? A una guerra sin cuartel, vuelve y lucha por la paz.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? A una guerra sin cuartel, vuelve y lucha por la paz.
Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. ¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad.
¿A dónde vas? Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad.
Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. ¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? No queremos batallones, solo queremos la paz.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? No queremos batallones, solo queremos la paz.
Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan refalosa. Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. Cuando te empecé a querer no sabía de la noche. Navegaba yo sin rumbo, la tiniebla era mi norte. Tu palabra vino a mí, se quedó como callada. En la hora esperada se confundió con la noche y la estrella que brillaba. Más al norte, más al norte, me dijo me amabas, que me amabas con la noche. Si solenta, si la espera, si tus ojos yo veía, la noche mi compañera. Reía, tú reías. Y la noche me enseñó a quererte cada día, a gozar de tus palabras, a vivir de tu sonrisa, a darle calor al alma, a mirar la amanecida, y la noche te llevó, y ahora lloro tu partida. Y la noche te llevó, y ahora lloro tu partida.
Hemos escuchado dos canciones del segundo disco solista de Rolando Alarcón. El primer tema fue A Dónde Va Soldado y el segundo La Canción de la Noche. A continuación, Manuel Vilches nos cuenta sobre la transición que existe entre los primeros discos solistas de Rolando, con una instrumentación bastante rica, con bastante viento, percusiones, charango con hartas cuerdas, a una instrumentación, digamos, más recatada en los primeros discos que él edita bajo su sello Tiempo. Y también nos comenta sobre el disco de transición entre ambos puntos que se da cuando Rolando Alarcón graba bajo el sello Odeón el disco llamado El Nuevo Rolando Alarcón. Escuchemos a Manuel Vilches.
Yo creo que la cosa, la riqueza no instrumental, si se me permite la... Lo ligero del comentario tiene que ver netamente con asuntos presupuestarios, si se quiere. Porque en los primeros discos, claro, se ayudaban todos. De hecho, no está ni anotada la gente que toca ahí, pero el Ángel Parra me decía, yo, si somos americanos, la quena es mía, el charango lo toca el Isabel. En el segundo disco, las voces que acompañaban eran los de Las Condes. Sale Mesone, creo, haciendo los coros en el A Dónde Va Soldado, en el La Jaira Carrera, o en La Abuela Bailo Cirilla, en esas cosas. El Pepe Hernández, por supuesto, siempre ayudó, tocaba bombo. Grababan entre todos, pero además tenía que ver con que grababan en un estudio de grabación con un sello que les daban tanto tiempo. Yo supongo que había más facilidades en ese sentido. Solo así se explica que haya grabado una orquesta como Los Tickets en el tercer long play. Y que ahí me da la idea que ellos tenían músicos que los ayudaban. Hay claramente guitarras, por ejemplo. Bueno, toca el Iván Casabón el contrabajo, que son músicos profesionales, que han sido siempre músicos de sesión, que no van por gauchadas, porque la gente la peña ahí y volvía. Yo creo que Casabón no creo que haya tocado porque era muy compadre de ellos. Se habrá hecho amigo después, pero esos eran los típicos músicos. El Iván Casabón es como el Moglia, el Humberto Campos, las guitarras, que los llevaban para todas las grabaciones de los sellos importantes, porque eran tipos que además tocaban en 10 minutos, te sacaban todo el LP, lo que tenían que hacer, pues eran animales del instinto, del arreglo, sí, o sea, por eso te digo, y era EMI, ¿cachai? Y el tercer disco de Rolando es EMI, y los Rock estaban en la, o sea, los Tickets estaban en la EMI. Y así cada uno se conseguía su músico. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Y de hecho en algunos otros discos el Rolando se acompaña de algunas cosas, pero me da la idea que él ya estaba con otra idea, con otro sentido de la música. No tenía que ver con la instrumentación necesariamente, con la necesidad de que estuviera tal o cual tipo, porque en el Cantos de una Prisión hay un teclado, de hecho, de sí. Un caballero que era de Dimensión Latina, parece. Debe haber sido un muchacho, yo le digo un caballero. El teclado es como antiguo. Ahora uno escucha ese teclado y cree que lo toca un caballero caro, un viejito, qué sé yo, un admirador del Ángel Negro, qué sé yo. Y ahí toca el huiracoche y se escuchan ya más instrumentos, por lo menos, bueno, cuatro. Y hay como una base rítmica más fuerte. Creo que ellos no tocan viento. Creo que no hay en el Cantos de una Prisión. Yo creo que eso además tiene que ver con la premura con que se hacía y con que se montaba. Aunque Rolando era el dueño del sello, entonces tenía que grabar todo más o menos rápido, porque él arrendaba el estudio. Y porque, como te digo, yo creo que tiene que ver mucho eso con su ritmo de vida. O sea, era un tipo que trabajaba de lunes a viernes, de 9 a 6, tenía con suerte el fin de semana, y en las noches se iba a las peñas, y de cuando en cuando le tocaba en gira. Entonces yo creo que si trabajaba tanto con los emigrantes, obviamente valorando todo lo que tocan los emigrantes, los buenos guitarristas que eran y que son, y los buenos cantantes que eran y que son, y que los vimos todos en el lanzamiento, digamos, todos con la boca abierta, que después no sé cuántos años juntos volvieran a tocar de esa manera, aparte de los evidentes méritos que tenían ellos, es porque eran como la gente con que más se reunía, eran los más amigos, todos eran los que iban a estar siempre, con los que se entendía más, y eso yo creo que, entre comillas, no atenta con el resultado del disco. Los discos Rolando son bien bonitos, pero efectivamente le da un sonido más como más íntimo, un poco más bajo. Los emigrantes, o sea, si tú querías hacer una cosa cubana alegre, que seguramente quizás los emigrantes no eran el grupo más pintado para hacer eso. De hecho, tienen re pocas percusiones todos esos discos. Unos bongos, si es que, maraca, pero no mucho más. Y los emigrantes, a fin de cuentas, venían de la escuela del bolero, de la escuela romántica latinoamericana, valses peruanos. Eso tocaban ellos antes. Entonces yo creo que todo, y la manera de cantar se nota, así como instrumento, como armonizan, y sí, la manera de poner las voces, son una cosa bien sutil, bien bonita. Pero claro, eso yo creo que tiene que ver como con la afinidad que tenía, con la, hacer el trabajo operativo. De repente pedían ayuda de otro guitarrista, el caballero Los Patricios le ayuda, por ejemplo, en el disco El Hombre, en un par de temas. Alarcón yo creo que ya estaba como despegado de las pretensiones de nada, entonces como que quería grabar las cosas que salieran bien, pero no pensar en hacer un éxito, ni hacer muchas voces, ni poner un coro, ni meter de hacer una cosa que saliera rápida, saliera bien, saliera y fuera nítida.
No juegues a ser soldado, no juegues hacer la guerra, no, no,
no, no,
llevando un fusil al lado, manchando tu blanca estrella, no, no,
no, no,
ven a sentarte junto al camino, ven a mirar cómo corre tu destino, tanta sangre vertida, tantas madres heridas, y tú juegas a ser soldado. Ser soldado, no juegues a las batallas, no, no,
no, no,
no cambies esa sonrisa por una infame metralla. Sentarte junto al camino, ven a mirar cómo corre tu destino, tanta sangre vertida, tantas madres heridas, y tú juegas a ser soldado. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururururú, que la culpa la tienes tú. Que turururururú, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente. Nos vamos a hacer una funda pa' los dientes. Que turururururú, que la culpa la tienes tú, que tú, du, 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 que la culpa la tienes tú. Ya los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueven los van a detener. Que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú, que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros, es mucho peor la que tienen los obreros. Que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú, que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú. España no ha muerto, no puede morir, al pueblo y a la flor no los mata el fusil. Que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú, que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú.
Hemos escuchado dos canciones de Rolando Alarcón. El primero, No puedes hacer soldado, del disco El Nuevo Rolando Alarcón. Y después el tema El Turururú, correspondiente al disco de las canciones de la Guerra Civil Española. A continuación, Manuel Vilches nos comenta sobre la segunda etapa compositiva de Rolando Alarcón, que se comienza a vivir a partir del año 1969.
Su segunda etapa, después de la Guerra Civil, es su periodo más interesante como cantautor. O sea, yo que ya me he escuchado harto esa trilogía que hizo de canciones, digamos, aparte de sus discos conceptuales, pues la trilogía del mundo folclórico, El Hombre y el Alma de mi Pueblo, para mí es lo más logrado que tiene. O sea, en esos tres discos tiene que haber por lo menos 15 o 20 canciones interesantes o ya francamente bonitas, bien hechas, contundentes. Es donde yo creo que tiene mejores textos. Al comienzo eran canciones bien sencillas, bien escolares, pensadas, bueno, muchas están nacieron en la escuela misma, digamos. Doña Javiera Carrera se ganó un premio de educación del año 61, no sé cuánto. Y en esta otra época, efectivamente, hay muchas cosas de denuncia, bueno, que eran anteriores, ¿eh? La mano de Dios, el Se olvidaron de la patria, son canciones del año 65, 66. Pero a mí me gusta ese tipo de denuncia, denuncia muy bien hecha, muy clara, no es ofensiva, es como muy exacta en lo que quiere decir, está muy presente la idea, y musicalmente a mí siempre me gustó mucho lo que hacía, me lo encontraba muy original.
Y en la época,
y en esa época, perdona, ¿qué? Es donde hace menos temas folclóricos en el sentido de hacer ritmo. O sea, tú ahí no cacháis ni una refalosa, ni un cachimba, hay algunos aires de ciertas cosas en las percusiones, qué sé yo, era El Alma de mi Pueblo, claro, en la guitarra o así, habrá tenido ganas de partir de Pericona, pero quién sabe, ¿cachai? O de Cirilla. Pero no hay como ritmos folclóricos delimitados, hay como una búsqueda muy personal y súper interesante. Y de hecho, yo cuando le he pasado canciones a los cabros que tenemos ganas de hacer un disco con canciones de él, la gran mayoría de las canciones salen de esos long play y salen porque ellos las escucharon y fue lo que más le interesó, lo que más lo alimentó. Es lamentablemente la época más desconocida.
Eso te decía, la época más desconocida de Rolando. ¿Tú sabes de quién, en manos de quién está ese material? ¿O por qué no se ha reeditado? Una parte se reeditó con lo que hizo Liberación, pero hay varios discos.
Yo creo que ese material se perdió.
¿Y si se hace una reedición, serían a partir de los
vinilos? Se tiene que hacer a partir de los vinilos. Yo estoy casi seguro que se perdió. Yo ahí tengo dudas. Yo en el libro, de hecho, no me meto mucho en eso, pero me da la idea que eso era propiedad de Afona, que era un sello, la Asociación Fonográfica Nacional, algo así, pero era Fonográfica Nacional el remate, ¿no? El AS, no estoy seguro qué significa. Que era un caballero apellido Álvarez. Y de hecho él edita una cosa de Rolando Alarcón y de los emigrantes en CD juntos. No sé si lo tenía ese, que salen como 9 canciones cada uno. que lo sacaron hace poco y sale bajo licencia Fona hace poco, 5 años, no sé. Tú sabes, en estas investigaciones el poco es muy relativo. Yo creo que eso se perdió, porque lo que hizo Alerce después con esas canciones de esa época en el cassette del Alma de mi Pueblo es claramente vinil. Yo creo que está perdido. Debe haber quedado esas matrices, creo que eran propiedad de Afona, si no me equivoco, que era como un sello que me da la idea que hacía la distribución de Rolando. Entonces, como ellos distribuían, ellos deben haber tenido los materiales para hacer las copias y después del golpe, no sé qué pasó con eso. Pero eso estaba perdido. Todo lo que se ha hecho ha sido con matrices. Y hay gente que me dice que los derechos de propiedad, entre comillas, son de Afona. Que es raro, porque se supone que ellos hacían solo distribución.
Claro.
Pero a lo mejor Rolando les vendía el máster, no sé. Pero está todo perdido. Y es una pena muy grande. A mí, esos 3 discos sobre todo.
Se olvidaron de la patria, del hermano, del amigo. Se olvidaron de las madres y mostraron su cuchillo. ¿A quién pregunto, señor, por qué está manchado el río, si en la mina el Salvador mataron a sus amigos? Ellos estaban solos en ese norte vacío, reclamando por su pan tan amargo, tan mendigo. Cuando un viento traicionero apretaba los gatillos, ¡ay, mina del Salvador! Es de sangre mi dolor. Se olvidaron de la patria, se olvidaron de los niños. Dispararon a la espalda de un pueblo que no es cautivo. ¿A quién pregunto, señor, por qué el viento enfurecido cambió la vida en traición? La mitad del camino. Se olvidaron que una tarde un hijo cayó tendido en la cuna del desierto, tiñendo de sangre el río. Y el pueblo gritó angustiado, reclamando por el hijo. ¡Ay, mina del Salvador! Te mataron a traición. Lay 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 la 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 la, lay 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 la 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 la, lay 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 la 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 la, lay 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 la 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 la. Ay América, América guerrera, ay América, América querida, por tu tierra corre sangre, sangre que es mía. América, ¿qué pasa con el viento? ¿Dónde lleva tus queridos pensamientos? Y mi silencio llega a su fin, ¿por qué pregunto por ti? En tu tierra se daba bello el trigo, la amapola crecía en el camino, los hombres en sus faenas, y qué hermoso te cantaban las morenas. Lay, 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 lay.
trae llanto, te condenan a vivir en el espanto, mueren tus hombres, quieren ser libres y tú quieres ser feliz. Ay, América, que viene un guerrillero, le pregunto por los pueblos que yo quiero, viene llorando, viene sangrando preguntando por ti. En tu tierra pisada por valientes, ahora duermen tranquilos los tiranos y se sonríen los cobardes asesinos de mi hermano. La 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 la.
Ahí escuchamos dos temas de Rolando Alarcón, Se olvidaron de la patria y América Guerrera, correspondientes al disco El Mundo Folclórico de Rolando Alarcón, editado el año 1969. Y para finalizar el capítulo de hoy vamos a escuchar dos temas del disco editado el año 1970 llamado El Hombre. Las canciones son Voy por la vida cantando y El Hombre. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos encontramos la próxima semana en una nueva sesión de Pura Música. Chao.
Yo cantaba una canción, mitad espina, mitad clavel. La cantaba los arroyos, la cantaba para quién. Voy por la vida cantando una canción que una noche de verano el viento me enseñó para mirar al cautivo y darle conformidad, dar aliento al afligido y para ti sinceridad. Voy por la vida cantando y yo no sé si cuando llegue el verano podré cantar otra vez, otra vez. Voy por la vida cantando sin temor, la tierra de los caminos la siento yo. Surge la luz de las almas que anticipa la verdad. El pueblo pide esperanzas y entrega sinceridad. Voy por la vida cantando junto a ti. El futuro no es distante para ti, para ti. La vida cantando bajo el sol, la canción que me dio el viento se la llevó. Un leñador a su sombra bajo un árbol la enterró y la sombra le dio vida y le dio forma de flor. Voy por la vida cantando una canción que una noche de verano el viento me enseñó de sombra,
a sus bestias da el agua sedienta, a su campo una sombra muy sola, y contempla su cielo nublado y bendice su siembra tan triste, esperando en la noche tan negra los jinetes que parten al alba. El hombre que se llama hombre, remonta, remonta su alma en la noche, y sus ojos, sus manos, su pueblo, son ojos, son manos, son pueblos de hombre, es el hombre, es el hombre, es el hombre. Levanta el hombre nuevo, en sus manos vacila la estrella, los corceles velos en el tiempo
le han brindado una fiel compañera,
bendiciendo el pan y el vino, contempla la paz de los muertos, su bandera es la nave del viento,
así nace el hombre del tiempo.
El hombre, el hombre que se llama hombre, remonta, remonta su alma en la noche, y sus ojos, sus manos, su pueblo, son ojos, son manos, son pueblos de hombre, es el hombre.